Buenas tardes a todos. Voy a hacer el intento de usar el PowerPoint como el abuelo. Creo que tiene, desde luego tiene su valor, especialmente si ayuda a ver lo que estoy diciendo en su contexto, cómo se relaciona todo con lo demás. Entonces creo que es de mucha ayuda. Si es distracción, pues no. Y si yo me olvido de cambiarlo, que seguramente pasará, pues también olvídalo y como si no estuviera allí. Bueno, primero vamos a orar y después empezamos. Padre amado, te damos tantas gracias por el día que nos has dado. Gracias por traernos todos aquí a la iglesia para escuchar tu palabra. Gracias por la bendición que es poder tener tu palabra aquí para estudiarla. Te pido que nos ayudes a todos a aprender esta tarde. Te pido que me ayudes a mí a compartir sin impedir lo que quiere decir el Espíritu Santo. Señor, que me puedas usar a mí para compartir lo que dice la palabra en esta tarde. Te pido que nos bendigas, que te glorifiquemos a ti a través de este culto. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, esta tarde quiero hacer la pregunta entonces, ¿qué significa hacer discípulos? ¿Cómo está ahí? Y ahora, no sé, la letra se veía muy grande en mi ordenador, igual es demasiado pequeño, tengo que tenerlo en mente para la próxima vez. Pero, ¿qué significa hacer discípulos? Vamos a mirar un tema muy específico, el de discípulos o el discipulado. Y voy a intentar meterlo todo en el tiempo que tenemos esta tarde. Pero lo primero, ¿qué significa o qué es el discipulado? Cuando dice la Biblia, habla del discipulado, ¿qué es? Según el diccionario Real Academia Española, ¿es verdad? El diccionario oficial, el discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Bien. Uno que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. El discipular sería convertirlo en un verbo, que no lo encontré en el diccionario, pero para hacer una definición sería hacer de otra persona un discípulo. Bien. Hacer que otra persona vaya aprendiendo. No necesariamente un discípulo de uno mismo, sino hacerle un discípulo, en nuestro caso un discípulo del Señor Jesús. Podríamos intercambiar la palabra discípulo y estudiante. Bien, el discípulo es uno que estudia lo que enseña, en nuestro caso, lo que enseñó el Señor Jesucristo. Ahora, todos debemos ser discípulos. Cada uno de nosotros. Bien, debemos ser discípulos de Jesús, como lo fueron los 12 discípulos primeros. Todos debemos ser discípulos. Hay algunos que se dedican al estudio. Estudios especiales para ser pastor o para enseñar la palabra. Eso es parecido, pero es un poco diferente. Bien, el que estudia para ser pastor estudia más, no es simplemente un discípulo, pero es muy parecido. Todos nosotros debemos tener como meta, debemos considerarnos discípulos. Y siendo discípulos, siendo estudiantes, debemos estar estudiando fielmente la palabra de Dios. No es algo que se puede dejar solamente para los que van a ser pastores. Es lo que estoy intentando decir. Todos debemos ser discípulos y todos debemos estar discipulando. Y aquí igual algunos quieren decirlo tranquilo. Yo no me veo discipulando a los demás. Discipulando, pues, como dije, enseñando, ayudando a llegar a ser un discípulo. Yo no me veo a mí discipulando a los demás. Eso, y algunos igual piensan, ese no es mi trabajo. Yo quiero estar aquí en la iglesia, yo quiero, vale, ser discípulo, vale, aprender, pero no me pongas a mí a enseñarle a nadie más. Bien, esto es introducción. Estas dos frases las pongo aquí y después os voy a demostrar por qué lo digo. Todos debemos ser discípulos y todos debemos estar discipulando. ¿Por qué digo que todos? Los que me habéis escuchado antes o los que me conocéis bien seguramente sabéis a dónde voy a ir ahora mismo, porque voy a menudo a este pasaje. Pero si no sabes, venid conmigo a Mateo 28. Mateo 28, Sí, Mateo 28, del 18 al 20 vamos a leer. Si uno, por favor, podría ir a Lucas 24, 46, un voluntario, con una mano, para que sepa que va alguien, a Ana, y otro que vaya a Hechos 1, 8, por favor. Bien, Isaac. Pero todos los demás, a Mateo 28, del 18 al 20, lo leo, dice: Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto lo llamamos la Gran Comisión. Es lo que nos puso a todos los creyentes Jesús antes de irse al cielo. Nos puso como misión. Nuestro trabajo ahora como cristianos. Para verlo más completo, si alguien, Ana, si me puedes leer el de Lucas. Lucas del 46 al 48. Lucas 24, del 46 al 48.
Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Muy bien, es el mismo mandato de Dios, en otras palabras. Y Lucas, Hechos 1, 8, por favor.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra.
Muy bien, hasta el último de la tierra. Los tres hablan de empezar donde estaban los discípulos en ese momento en Jerusalén, esparcir el Evangelio por toda la tierra. Esparcir el Evangelio, pero mucho, mucho más que simplemente eso. Dice Jesús, y volvemos al versículo 19, específicamente dice hacer discípulos en todas las naciones. Y eso es, en su esencia, la Gran Comisión. Es el mandato de ir y hacer discípulos. Dice hasta todo el mundo. Yo creo, y esto no lo puedo probar al 100% de la Biblia, pero estoy casi seguro. Si miráis en los tres pasajes, habla de ir a todo el mundo. Mateo dice a todas las naciones, Lucas lo mismo, todas las naciones. Hechos habla de que vayan hasta lo último de la tierra y habla de hacerlo hasta que el Señor vuelva. Estoy casi seguro que lo que está esperando Jesús para volver es que llegue el Evangelio a toda la tierra. Que el Evangelio, que todo el mundo llegue a ser saturado de el Evangelio. Ahora, yo no puedo definir cuándo está saturado, cuánto necesita llegar el Evangelio, pero hay partes en el mundo donde no han escuchado la palabra de Dios. Yo creo que está esperando Dios a que cada sitio llegue, reciba el Evangelio. Como dije, hay sitios aquí en Irún donde la gente no ha escuchado el Evangelio. Así que eso no es simplemente ir a las partes muy lejanas del mundo, es llegar, saturar el mundo donde estamos nosotros con el Evangelio. Y cuando llegue ese punto, yo creo, por lo menos, es cuando volverá Jesús. Eso es lo que pone en la Gran Comisión. Dice hasta todo el mundo. Pero lo importante para nuestro trabajo es, no es simplemente llevar y echar el Evangelio y esperar a ver qué pasa. No es lo que dice Jesús, no dice simplemente dar el Evangelio, dice ir a todo el mundo y hacer discípulos. Así que por eso dije lo de al principio, todos nosotros, la misión de todos nosotros es ser discípulos uno, porque si vamos atrás, alguien nos trajo a nosotros a Jesucristo, nos hizo discípulos. Así que nuestra meta es ser discípulos y hacer discípulos de la misma forma. La Gran Comisión se puede dividir en dos partes, entonces. El evangelizar y el discipular. Bien, lo podemos entender en dos mitades. Evangelizar es dar las noticias del Señor Jesús, explicar qué es la salvación, y discipular, que es enseñarles hacer discípulos. Ya que dijimos que es un discípulo, un estudiante del Señor Jesucristo. Así que el creyente vaya creciendo. Bien, la evangelización la empezó Jesús. Cuando empezó su ministerio, empezó a dar el evangelio. La empezó Jesús, está muy unido con el bautismo, por eso habla del bautismo en la Gran Comisión. Pero la evangelización explotó, podemos decir, después de que ascendió Jesús en el momento del Pentecostés. ¿Os acordáis? En Hechos 2 vino el Espíritu Santo y de ese momento empezaron a salir por todo el mundo evangelizando el mundo. Ahí empezaron a cumplir con la Gran Comisión. Vino el Espíritu Santo, empezaron a hablar con lenguas para poder hablar con todos los idiomas en el mundo. Bien, el discipular también lo empezó Jesús. Empezó con los 12 discípulos y también en Hechos 2 vemos cuando los discípulos empezaron de verdad, de manera seria, a hacer discípulos ellos también. Empezaron otra vez a seguir con la Gran Comisión. Al final de Hechos 2 es donde leímos antes. Al principio, y podéis ir hasta allí, por favor, que ahí es donde vamos a estar esta tarde. El final de Hechos 2 es después de la predicación de Pedro. Vemos que muchísimas personas son salvas, dice como unas 3.000 personas son salvas, y desde ese punto empiezan a juntarse como una iglesia. Se juntan como iglesia, y Hechos 2 nos describe lo que era la iglesia cuando se iba organizando. ¿Qué es lo que hicieron como iglesia? Bien, me estoy adelantando. Cuatro cosas que hicieron como iglesia, pero se formó la iglesia. La iglesia la empezó Jesús, pero se empezó a desarrollar para hacer discípulos, para el discipulado de los creyentes, para el crecimiento de los creyentes. Cuando predicó el pastor Israel esta mañana, pensé que me iba a ir quitando todo lo que quería decir, porque hablaba de que la iglesia, el propósito de la iglesia es enseñar a los creyentes, es enseñar, irnos, que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo más de Jesús, siendo discípulos. La iglesia es entonces para el discipulado. Bien, ¿dónde estamos? No, la iglesia es para el discipulado es para la iglesia. ¿Qué dije? No hay discipulado aparte de la iglesia. Bien, los dos van unidos. Así que la iglesia es esa segunda parte de la Gran Comisión. Todo lo que hacemos nosotros como iglesia es ayudar a hacernos todos mejores discípulos del Señor Jesús. Para eso está la iglesia. Bien, todo eso, introducción. Establecer dos cosas. Todos nosotros somos discípulos, debemos ser discípulos, y el discipulado se hace a través de la iglesia. Bien, así que habiendo establecido esa conexión, vamos a mirar cuatro cosas que eran la esencia de la iglesia en Hechos. La iglesia cuando se empezó al principio de la historia, la iglesia hacía cuatro cosas. Vamos a mirar esas cuatro cosas y ver cómo lo hacemos hoy en día y cómo nos ayuda a ser discípulos. Bien, lo leemos en el 42. Versículo 42 de Hechos 2 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo primero. Y ahí tengo que ir cogiendo cuál va con cuál. Pero lo primero que hacía la iglesia, podemos decir que son cuatro pilares, cuatro partes del fundamento de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bien, ¿por qué dice esto? ¿Qué significa la doctrina de los apóstoles? Los apóstoles, volvemos a donde estamos aquí en la historia. Los apóstoles no eran los únicos cristianos, ¿verdad? En el ministerio de Jesús hubieron más que creyeron en él. No fueron los únicos que le conocieron a Jesús, ni que Dios les enseñó nada, porque habían muchos que le seguían a Jesús. ¿Por qué dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Pues podríamos hacer la pregunta, ¿por qué no dice simplemente la doctrina de Jesús? Perseveraban en la doctrina de Jesús. ¿Qué había de diferente entre los apóstoles y todos los demás que eran cristianos en ese momento en la historia? Los 12 apóstoles, o los primeros discípulos, ¿qué había de diferente? Si pensamos en el ministerio de Jesús, Jesús decidió escoger a estos 12 hombres, 11, si no le contamos a Judas. Jesús escogió a estos hombres y les instruyó por 3 años, invirtió muchísimo tiempo en enseñar a estos hombres, a hacerles discípulos, porque por eso se llamaban discípulos. Jesús invirtió tiempo enseñándoles, les enseñó a servir. ¿Os acordáis la última cena cuando Jesús les demostró lo que era servir? Les puso a servir a ellos a través de su ministerio, en los milagros que hacía. Jesús les enseñaba que ser un cristiano significa servir a los demás, significa amar. Les enseñaba a servir, les enseñaba a orar. ¿Os acordáis del Padre Nuestro? Le preguntaron, ¿cómo podemos orar? Y Jesús se lo enseñaba. Les enseñaba a predicar. No vamos a ir, pero en Mateo 10, Jesús envía a los 12 discípulos que salgan y prediquen el Evangelio. Jesús durante este tiempo les está entrenando, les está haciendo discípulos, los está discipulando, les está preparando para el ministerio que encontramos ahora en Hechos 2. Ellos eran los líderes que había preparado Jesús en el tiempo que duró aquí en la tierra. Solo tuvo 3 años de ministerio antes de morir, pero en esos 3 años dejó a 11 hombres que fueron los líderes en ese día de los creyentes. Fueron los que tenían la instrucción de Jesús para guiar lo que sería la iglesia. Así que la doctrina de los apóstoles es lo que estaban enseñando los apóstoles en la iglesia. Jesús les había preparado para este momento y estaban listos para predicar. La palabra doctrina, en el 42, la palabra doctrina es didaque en el griego, que lo puedes comparar o igual te suena a didáctico o algo. La palabra significa simplemente enseñanza, enseñar, y enseñar verbalmente uno enfrente de los demás. Está hablando de predicación en público de los apóstoles. Enseñanza. No eran charlas, que no era hablar entre ellos y preguntar y que la gente le preguntaba a los discípulos a ver qué pensaban de una cosa o la otra. No, la doctrina de los apóstoles está hablando de predicación, no sé si desde un púlpito o desde dónde, pero predicación en frente de los demás, empezando por los apóstoles. Bien, después se fueron entrenando más predicadores, pero empezó con los 11 apóstoles. Ellos fueron los que se pusieron por delante de todos para predicar. El predicar no es una cosa que hacemos simplemente por o sea, no es una cosa que vino a ser al azar. No es una forma de muchas de enseñar la Biblia. No es, se instituyó muy específicamente aquí al principio de Hechos. Lo ordenó Dios en primera, uno que lea por favor, Primera de Corintios 1:19-21. La predicación es la forma que escogió Dios para la enseñanza de la Biblia, la forma primordial, podríamos decir. Primera de Corintios 1:19-21.
¿Dónde está el discipulado, el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Bien, a través de la predicación, Dios instituyó lo que hacemos en nuestra iglesia, lo que se hace en todas las iglesias, donde uno estudia la palabra, pero no es simplemente uno que estudia y comparte lo que piensa él. El predicar es una cosa que ha ordenado Dios. Es desde luego muy serio. Yo cada vez que me pongo aquí tengo miedo, porque es muchísima responsabilidad el compartir la palabra es una cosa muy seria. No es simplemente compartir opiniones, es lo que instituyó Dios para el crecimiento de la iglesia. El predicador tiene la responsabilidad de predicar únicamente lo que dice la Biblia, predicar completamente de la Biblia, y no vamos a ir ahí, pero si os acordáis de los cristianos en Berea, Pablo les agradece o les encomienda, porque cada vez que les predicaba Pablo, ellos lo estudiaban, lo miraban en la Biblia para asegurarse que estaba predicando de la Biblia. Pero el predicador tiene esa responsabilidad de predicar de la palabra, y el predicador está para enseñar, para ayudar a entender la palabra de Dios y para aplicar la palabra de Dios. Esas dos cosas son en su esencia la predicación. Enseñar o ayudar ayudar a entender lo que dice la palabra y aplicar lo que dice la palabra para cada uno que escucha. Desafortunadamente, no creo, o creo que hemos perdido mucho de lo que debería ser la predicación. Llegamos a menudo a la iglesia, y me incluyo a mí, porque yo escucho más predicación que de lo que predico. Llegamos a la iglesia y escuchamos la predicación como si fuera simplemente una charla, uno que está compartiendo un poco de lo que ha leído o algo. Igual nos gusta la predicación de un día, igual no. Nos preguntan después de la predicación, vamos a comer y a ver qué tal te pareció el mensaje, bueno, malo, lo que sea. Igual nos gusta, igual no. Igual prestamos atención, igual estamos ocupados con otra cosa, igual estamos con cosas que hacer en el móvil o lo que sea. Igual nos quedamos despiertos, igual no. Bien, no le prestamos atención a la predicación como si fuera instrucción directa, algo instituido por Dios. La predicación, como dije, es muchísima responsabilidad, y es como es uno de los cuatro, volviendo aquí, uno de las cuatro cosas fundamentales que hacía la iglesia, todo con el motivo del discipulado, de enseñar a la persona, pero era la primera de las cosas que hacían en la iglesia en Hechos. Es la manera principal, creo, de ser un discípulo. Y también es imposible pasar de la predicación, no interesarte en venir a la iglesia, no interesarte en escuchar de la palabra de Dios a través del predicador. Es imposible pasar de eso y crecer sanamente, por lo menos. Uno no puede estudiar, uno no puede vivir por su cuenta, estudiar la palabra por su cuenta y esperar crecer como discípulo de Dios, porque simplemente así hizo Dios. Dios escogió, como dice en 1 Corintios, escogió la predicación, como dice, la locura de la predicación. Podría haber usado otra forma, pero escogió la predicación como la forma para enseñar a los discípulos. Y ya lo ha comentado mi abuelo, pero hemos empezado a poner los mensajes por MP3 en la página web. Y claro, si uno que no pueda venir a la iglesia por motivo de trabajo, por cualquier motivo, uno que no pueda estar, aunque no pueda estar, debería estar escuchando la predicación. Si no puedes estar, descárgalo por MP3 y escúchalo, o encuentra alguna forma de estar escuchando la predicación de la palabra, porque es importantísimo, es fundamental para el crecimiento como discípulo. Tenemos que seguir. La segunda cosa que hacían como iglesia, el segundo enfoque era la comunión unos con otros. Lo vemos en el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Bien, la comunión, esto es la interacción entre los hermanos. Es muy importante, porque desde luego no todos predican, ya lo dijimos al principio, no todos predican, pero todos tienen comunión, todos deben tener comunión en la iglesia. Y esta es otra parte importantísima del discipulado, del llegar a ser un discípulo del Señor Jesucristo. No está hablando necesariamente de la comunión en la iglesia física los domingos, aunque desde luego es importante. La comunión es la interacción entre un grupo local de hermanos, cada uno de nosotros. el domingo, antes o después del culto, o durante la semana, por el móvil, hablando, encontrándose, de cualquier forma. Es la interacción entre hermanos. Es imprescindible para un creyente que es un discípulo. Si no fuera esto un requisito, si no lo tuviéramos aquí, por ejemplo, podríamos decir, pues uno puede apañarse simplemente descargando mensajes por internet y escuchando mensajes, así puede aprender. Pero eso es solo una parte de ser un discípulo. La segunda parte es la comunión con los hermanos. Tampoco se puede crecer sanamente si no eres parte y no estás integrado en una iglesia local. También habló esta mañana de los dones de cada cristiano. Cada uno Dios le ha puesto en la iglesia. Dispensable era la palabra, ¿no? No sabía que eso era palabra antes. Cada uno somos dispensables en la iglesia, pero cada uno tiene una parte para aportar a la iglesia de la misma forma. Es importante utilizar los dones que nos ha dado Dios para la iglesia, porque así crecemos, porque un hermano tiene un don que le ayuda al otro hermano. Así funciona el discipulado. Bien, uno puede orar por otro y tiene muchísima compasión por otra persona y le escucha, es paciente escuchando a esa persona. Bien, cada uno tiene dones diferentes para interactuar como iglesia y para edificar la iglesia. Es importante pasar tiempo juntos con la iglesia, no simplemente venir justo antes de la predicación y salir justo después de la predicación. Eso no es comunión. Aquí en la iglesia es donde descansamos para entrar una vez más en el mundo el lunes, por ejemplo. Lo que somos nosotros, somos discípulos, no somos ciudadanos del mundo como cualquier otro. Somos primordialmente discípulos de Cristo. Y el tiempo en la iglesia de comunión o comunión entre la semana con los demás hermanos, eso debe ser donde la verdad recargamos las pilas, encontramos la fuerza para seguir adelante haciendo la gran comisión en el mundo. Estamos en guerra, los cristianos, estamos en tierra hostil, dando el evangelio. Como en cualquier guerra hay desgaste. Se necesita la comunión entre hermanos para tener la fuerza, para seguir adelante, para encontrar oración, ánimo. Es indispensable la comunión entre la iglesia. La comunión es lo que nos protege contra la división. Romanos 12 habla del cuerpo de Cristo trabajando juntos, cada uno de los miembros ayudando a los demás. Y eso es lo que nos mantiene unidos como iglesia. La comunión provee el ambiente para el discipulado, provee lo que es necesario para que uno sea un discípulo de Cristo. Bien, la segunda cosa entonces, la comunión unos entre los otros. La tercera, el partimiento del pan. Versículo 42, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. La tercera cosa que hacían como iglesia. O sea, la cena de comunión, la vamos a celebrar la semana que viene. La cena de comunión no empezó con el Señor Jesucristo, si os acordáis. Esto va más atrás. Empezó en Egipto, con Moisés, cuando los judíos estaban a punto de salir de Egipto. Dios le mandó a Moisés y Moisés instituyó lo que llamamos la Pascua. En hebreo la palabra es Pesach, que yo no sé hebreo pero puedo leer diccionarios, que significa pasar por encima. Bien, en inglés, los que conocéis inglés, la palabra Pascua es Passover, que significa pasar por encima. Cuando vino el ángel del Señor, iba para matar el primogénito de cada uno en Egipto por el pecado, y cada uno que había seguido la instrucción de Dios, el ángel pasaba de esa casa. Por eso se llama Pesach o la Pascua. ¿Qué significa? ¿Por qué lo hizo Moisés? Bien, habla de la gracia de Dios en perdonar el pecado. Habla de Dios pasando por encima del pecado de los que le obedecieron. Jesús lo celebró, desde luego, como todos los judíos, pero lo instituyó para los demás, porque las demás fiestas judías no las celebramos como iglesia, pero esta sí, porque Jesús la celebró, la instituyó para los discípulos, y vemos el ejemplo de los discípulos que le siguieron a Jesús haciendo la cena del Señor como una iglesia. Así que la pregunta entonces, ¿por qué hizo eso Jesús con la última cena? ¿Por qué lo instituyó y por qué lo hacemos hoy en día? La cena del Señor, o la cena de comunión, apunta hacia atrás. Apunta hacia la muerte de Jesús, rápidamente a Lucas 22. Voy a leerlo yo, no tenéis que ir. Lucas 22, 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La cena del Señor se hace hoy en día, lo haremos la semana que viene, para recordar la muerte de Jesús en la cruz, para recordar lo que es el centro de todo lo que creemos nosotros, lo que es el centro de la iglesia, de nosotros como cristianos. Miramos hacia atrás, hacia la muerte de Jesús, y miramos hacia adelante. Dice, porque Jesús les dijo, hizo la promesa que un día lo haría una vez más con ellos cuando regrese. En la cena del Señor nos recuerda de la muerte de Jesús, también nos recuerda de la venida de Jesús. Y nos da la esperanza de que un día volverá. Así que, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la cena del Señor con el discipulado? Si hemos dicho que todo lo que hacían y todo lo que hacemos nosotros como iglesia es para el discipulado, ¿qué tiene que ver con el crecimiento personal de los cristianos? En la cena del Señor, la comunión, nos enseña, primeramente, que lo que creemos nosotros, lo que es la fe cristiana, no es una religión inclusiva ni como cualquier otra religión. Hoy en día se quiere hacer mucho de combinar, tú crees lo que tú quieres, tú crees lo que quieras tú, y musulmanes y budistas y católicos y todos vamos a unirnos porque al final todos estamos encontrando nuestra propia verdad, todos estamos adorando a Dios de nuestra forma, etcétera, etcétera. Bien, eso es muy popular hoy en día. La cena del Señor nos enseña que eso no es verdad. La cena del Señor nos apunta a Jesucristo, el único Salvador, el único motivo por que nosotros nos reunimos. Jesús, que es la razón por que nos llamamos cristianos, la razón por nuestra vida. Apunta a su muerte, apunta a su venida. Y nos mantiene el enfoque puesto donde tiene que estar puesto la iglesia. Hay muchas iglesias, yo creo por lo menos, que han perdido el enfoque que deberían tener en el Señor Jesucristo. Igual la iglesia quiere ser conocida como una iglesia que ayuda a los necesitados fuera de la iglesia. Bien, ayuda y hace mucho comunitario en su ciudad, o una iglesia que hace muchísimo con música y ya se conoce como una iglesia que produce música, o una iglesia, algunas iglesias que especialmente en Estados Unidos, donde a veces tienen una escuela para niños que se hace al lado de la iglesia, se combina, o algunas iglesias aquí en España donde tenemos institutos bíblicos para la enseñanza. Todo eso es bueno. Pero si empieza a ser otra cosa el enfoque de la iglesia, si eso llega a ser el centro de la iglesia, esta lección de la cena del Señor la hemos perdido. Porque la cena del Señor nos recuerda que Jesucristo y el Evangelio, la salvación, es el centro de todo lo que hacemos como iglesia. Es todo lo que somos apunta al Señor Jesucristo. Y así la cena del Señor es una forma más para enseñar, es otra manera de aprender. Nos enseña la centralidad, la importancia del Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Así que el partimiento del pan y lo último que hicieron en las oraciones. Otra vez en el 42. Hechos 2:42. En el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la última parte imprescindible de la iglesia, la última parte de lo que hacían los miembros ahí en Hechos. Y por tanto, es la cuarta parte indispensable para el discipulado, para que crezcamos como cristianos. La oración. Y este para mí es muy interesante. No sé si os acordáis, hace varias semanas, en junio o julio, miramos juntos una oración de Pedro y Juan, en Hechos 4. Sí, Hechos 4. Vimos una oración de Pedro, y especialmente yo cuando lo estuve estudiando, empecé a mirar lo que eran las oraciones en el Nuevo Testamento. Y hay una cosa interesante. Cuando Pedro y Juan oraron, o cuando Pablo ora al empezar todas las epístolas, o a través de las oraciones que encontramos en el Nuevo Testamento, se nota que sus oraciones están casi siempre enfocadas en personas. No oraban tanto por cosas, por un trabajo, alguien que necesitaba un trabajo, o no oraban por uno que quería una cosa o la otra, o vender una casa o lo que sea. Estoy seguro que lo hacían. Eso desde luego es un buen motivo por la oración. Pero el ejemplo que vemos en la Biblia es que oraban por los hermanos. Pedro y Juan oraron específicamente en cada situación que Dios les ayudara a ellos a crecer en esa situación. Cuando lo vimos, pues lo llamé personalizar la oración. No orar por cosas externas, sino orar que Dios use esas cosas en la vida nuestra propia o la vida del hermano. Pablo, al principio de cada epístola, oraba por el crecimiento de los hermanos. Decía, gracia y paz, oro cada día por vosotros, que aprendáis, que sigáis adelante. Bien, el ejemplo principal, y no quiero decir que la oración que estamos haciendo está mal si oramos por cosas, porque Dios da el ejemplo. Dios dice que le pidamos por cosas. Bien, eso lo decía Jesús en Mateo 5. Pero el ejemplo principal y lo que es la oración, más que nada, es el orar por el crecimiento de los hermanos. Y yo creo que es el enfoque de la oración aquí en el versículo 42. Los hermanos oraban por sí mismos para que crecieran. Y esto ahora ya vemos que tiene muchísimo que ver con el discipulado o el crecimiento como cristianos. Esto nos enseña lo que enseñó Jesús. Nosotros debemos orar constantemente por los demás. Debemos orar por los demás hermanos en la iglesia, como lo hacía Pablo, como lo hacían los primeros cristianos. Y deberíamos orar, por supuesto, por nuestro propio crecimiento. Pero esta cuarta parte también es indispensable para el crecimiento, la oración. Porque por nuestra cuenta no vamos a crecer. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. El crecimiento no es algo que obramos nosotros por nuestra cuenta. El crecimiento es un cambio que está haciendo Dios en nuestras vidas. Y ese cambio no empieza con nosotros, empieza con el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Así que es importantísimo, además de las otras cosas, lo que vimos, la predicación, la comunión, la cena del Señor, todo eso es indispensable. Pero tampoco podemos quitar la oración y el depender en el Espíritu Santo para el crecimiento personal. Orar entre los hermanos. Por eso tenemos una reunión los miércoles de oración. Por eso espero que cada uno esté orando fielmente por sus hermanos. Que Dios les ayude a ellos a crecer. y espero que cada uno que estéis orando por mí también, que el Señor me ayude a mí a crecer. Funciona de las dos maneras. Sigue las cuatro partes que hacían en la iglesia. Esas cuatro son indispensables para el crecimiento. Bien, para concluir, todos somos discípulos. Ya, como lo dije al principio, cada uno deberíamos vernos como discípulos. Crecemos y aprendemos a través de la iglesia. No somos solitarios y emprendiendo en nuestro propio viaje para llegar a algún sitio. No, nosotros crecemos a través de la iglesia. Así que, para aplicarlo, mira en tu vida. Yo miro en mi propia vida. Tú eres un discípulo, eres un estudiante, estás aprendiendo. ¿Tú dirías que le conoces mejor a Dios hoy que hace un año? ¿Has crecido? Si has crecido, ¿cómo le conoces mejor? Y busca. Porque muy tranquilamente nos quedamos sin mover, nos quedamos planos en la vida cristiana. Si no le dedicamos mucho trabajo, si no le dedicamos esfuerzo, no vamos a crecer. A través de, ya vimos cuatro formas, cuatro partes del crecimiento, pero si no prestamos muchísima atención, no vamos a estar creciendo. Estás aprendiendo tú, igual necesitas escuchar y escuchar humildemente la predicación, y desde luego no lo digo porque estoy predicando. La predicación es para el crecimiento. Y si no estás creciendo, igual no estás escuchando humildemente y atentamente la predicación de la palabra. Igual necesitas más comunión con los hermanos. Igual estás viviendo solo, no estás compartiendo y estás intentando hacerlo todo por tu cuenta. No se puede crecer así. Necesitas la comunión con los hermanos. Igual necesitas volver a enfocarte en Jesucristo, en la esencia del Evangelio. Y tienes que volver. Hay cosas en tu vida que te están distrayendo de lo primordial, que es Jesucristo. Tu vida va a ser radicalmente diferente si cada momento de tu día estás pensando en Jesucristo, en su muerte y en su venida. Eso va a transformar tu vida. Todas tus acciones van a ser diferentes si tienes por enfrente la muerte y la venida del Señor Jesucristo. Así que igual deberías enfocarte más en eso. Igual necesitas orar o necesitas más oración de los hermanos. Si tienes un área que te está impidiendo el crecimiento, un pecado o alguna cosa, pide oración, porque los demás estamos para orar por tu crecimiento. Pide oración, desde luego, emprende en la oración, porque por eso, de esa forma crecemos. Porque a través de la oración es una de las partes del discipulado. Espero que cada uno de nosotros seamos discípulos y estemos discipulando como tenemos mandado simplemente en la Gran Comisión. Ahí yo creo que hay dos cosas que nos impiden del crecimiento, de ser discípulos. Dos cosas. El pecado nos puede impedir del crecimiento o la falta de interés, no querer crecer, que también es un pecado. Cualquiera de esas cosas. Y si crees que no has estado creciendo o necesitas crecer más, que eso seríamos todos, pues empieza a enfocar, encuentra dónde tienes que cambiar. Y cámbialo para que todos nosotros podamos ser discípulos. Si conoces algún área, pues ora, habla con el pastor Israel, con mi abuelo, conmigo, y busca ayuda para que puedas ser un discípulo, como lo hizo, como instituyó el Señor Jesucristo. Bien, así terminamos. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de la iglesia en Hechos, Gracias por darnos tan claramente los pasos de crecimiento y cómo podemos ser discípulos y cómo podemos discipular a los demás. Te pido que nos ayudes a todos a crecer, a tomar el siguiente paso y que nunca estemos contentos con quedarnos donde estamos. Padre, te pido que seamos mejores discípulos cada día. Padre, te pido que bendigas el tiempo que vamos a tener ahora de comunión, que seamos de ayuda y que podamos ayudar a los demás en su crecimiento. Te pedimos que todo lo que hagamos ahora sea para tu honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.